14 minutos. Cuando le pregunto a Petro, Felipe, ¿a qué se va a inscribir? Y él dice que no va a responder eso todavía. Pues obviamente creo que eso sí...
No se va a inscribir para concejal de Bogotá.
Es evidente, sí, pues estamos hablando de la carrera por la presidencia de la República. Es decir, el anuncio de Petro en esta entrevista es que va a ser candidato. Que no se va a poder posesionar, pues eso es lo que le impide la sanción de la Contraloría, pero va a ser candidato. Imagínese usted lo que pasaría con Gustavo Petro, pero, hipotéticamente, sí, si ganara unas elecciones presidenciales y no se pueda posesionar, Felipe. Y solo piense en el escenario este de Petro sancionado por la procura, por la Contraloría, ganando, haciendo campaña, sí, metiendo, yo no sé, o llegando a la final, sabiendo que no se puede posesionar. ¿Usted cree que sería posible después eso, después decirle, no señor, usted tiene una sanción, no se puede posesionar?
No, es que queda, es un largo trecho, entre otras cosas porque él trae por analogía el tema de la Comisión Interamericana, el tema de la Procuraduría, cuando él dice que a él le dieron, sí, la razón porque a él no lo podían haber destituido, como lo hizo el ex procurador Ordóñez, porque solo podía hacerlo en términos disciplinarios un juez por una decisión de carácter penal. Y a él le dieron la razón en eso. No veo clara la analogía que él hace con respecto a la multa de la Contraloría. La multa de la Contraloría no lo está destituyendo. Una de las consecuencias prácticas de no pagar usted la sanción es quedar inhabilitado. Si usted la pagara, se levanta la inhabilidad. Entonces, veo muy difícil, no, pero muy traído de los cabellos la analogía, porque son dos cosas totalmente distintas.
Como este es un país con santanderismos permanentes, con disputas jurídicas, aquí me están escribiendo un par de abogados y me dicen que la sanción de la Contraloría lo que lo inhabilita automáticamente es para inscribirse como candidato. Cuando él llegue a inscribirse como candidato, le van a decir, no señor, usted está en una lista de sancionados y deudores del Estado.
Néstor, hoy no podría inscribirse porque también tiene aún la sanción en ciernes de la Procuraduría. El Consejo de Estado no ha tenido determinación en última instancia. Si el Consejo de Estado llegara a habilitarlo, Petro tendría en todo caso que acudir a la CIDH para alegar que su caso es igual al de Leopoldo López, en donde lo rehabilitan políticamente por algo que había pasado similarmente, pues es que, allí en Venezuela.
Es que él tiene... Juan tiene razón, perdóneme, un abogado. Él tiene que entregar un certificado de antecedentes penales, fiscales, disciplinarios, etcétera, etcétera. Y ese certificado, pues con la multa de la Contraloría, no se lo van a dar. Yo no sé quién le habrá asesorado al exalcalde Petro con la teoría de que se puede inscribir y que después lo que no puede es posesionarse, pero me imagino que ahí también vendrá una controversia.
A mí, para la amplitud de la democracia colombiana que tanto proclaman, sobre todo después del proceso de paz, francamente me parecería insólito que se pueda inscribir un candidato de las FARC y que no se pueda inscribir Petro. A mí me parece que lo que está pasando con Petro debe llamar a una reflexión política serena. Petro marca alto en todas las encuestas y es porque Petro, de todas maneras, interpreta un sentimiento de mucha gente que considera que las decisiones que tomó son correctas. Hubo toda una tempestad cuando Petro redujo el costo de las tarifas de agua y consideró lo del mínimo vital de agua. Eso generó toda una tempestad. Dijeron que iba a quebrar la empresa. A mí, que he tenido discrepancias con Petro, me parecía que eso era correcto. Me parece que Petro ganó con una bandera que apuntaba a que pudiera rebajarle las tarifas al Transmilenio. Y la gente... pues a uno le puede gustar o no, yo no voté por Gustavo Petro, pero Petro ganó con esa bandera y eso hizo. Entonces a mí me parece que es muy dañino en el proceso de construcción de democracia amplia que se está montando que se generen ese tipo de restricciones. Eso. Distinto es cuando hay inhabilidades surgidas de otras sanciones y Petro tiene unas instancias que le podrán decir si sí o si no tenían razón cuando le impusieron las sanciones, pero en general a mí me parece que es saludable e importante que Petro, que está en el otro extremo de lo que yo pienso, pueda participar de este proceso político. Néstor. Y tenía razón también en su posibilidad de aplicar el mandato que le dio la gente que votó por él. Tenía razón en ese frente.
Bueno, entonces, pues, Néstor, pero... opiniones sobre Gustavo Petro. Los invito a que ustedes participen en esta conversación, en este debate. La cuenta Néstor. Blue Radio Co. ¿Qué es lo que ahora, no es cierto, Aurelio?
Ahora, es claro, pero es que el marco jurídico establece claramente que no podrá inscribirse quien haya sido declarado responsable fiscalmente.
¿Qué está leyendo ahí, Felipe?
Y será inhábil. Néstor, estoy leyendo el Código Disciplinario Único, que señala expresamente eso.
Que no puede
quien
inscribirse.
Haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos.
Para el ejercicio.
Sí. Pero es que además dice pero, que... es que no, es que es claro.
Esa es la tesis de Pedro, eso es lo que acaba de decir Pedro. Que él no podría posesionarse, pero puede hacerse elegir. Mire lo astuto sí, que es Pedro pues, también en eso.
No dice... sí, no, no dice,
para el ejercicio.
No dice
ejercicio,
que no se pueda hacer, que no se puede
está, lo está interpretando él como el comienzo de las funciones públicas. Aurelio, ¿qué?
Sí, Néstor. A mí me parece que no está realmente claro por qué es que sancionan a Gustavo Petro. La interpretación es que da el hoy, que es la conocida diferencia entre la tarifa técnica, que es lo que cuesta el transporte de un pasajero, y la tarifa comercial, que es lo que efectivamente y de hecho paga el pasajero, esa diferencia que se debe cubrir con fondos públicos, es un decreto de Samuel Moreno del año 2010, cuando se hace esa diferenciación, pues no está absolutamente claro el ejercicio, la práctica de cubrir esa diferenciación, ¿por qué lo sanciona? Planteo varias hipótesis, porque el doctor Granados de verdad nunca lo ha explicado bien. Es que aquí hay una falla en medio de toda esta discusión, y es que la Contraloría manda el cobro de la factura, pero la factura no se sabe por qué es. Si porque al hacer esa rebaja el distrito que recibe el 5% de cada pasaje le dejó entrar una plata, o simplemente porque cuando se hizo el decreto no se especificó la fuente con la que se iba a cubrir, o porque le rebajó a los pobres, o por la hora Valle. La verdad es que esto es un mar de incertidumbre igualito al de las basuras. Usted sabe muy bien que yo sostuve durante mucho tiempo que la sanción de Alejandro Ordóñez no tiene sentido porque Petro no desprivatizó el aseo. El aseo sigue siendo un modelo mixto transitorio con ventajas enormes para los operadores privados
pero
de aseo.
Petro
no es, entonces, no, es de la misma sí, pero... familia. De las mismas sanciones nebulosas que no tienen...
Oye, Aurelio, y para grabar esa...
No se puede, pero perdón una cosa. Tampoco es cierto lo que dice Petro, que a raíz de esa política se acabaron las motos en Bogotá. No, las motos siguieron creciendo. En el año 2011 había 269 motos en Bogotá.
No,
que se había disminuido el uso. No, Néstor, en el año de 2011 había 269 mil motos en Bogotá y en el 2015 hay 449 mil motos.
Estoy de
tampoco la política fue eficaz con eso. Pero una última cosa para Juan. Juan, el mínimo vital no es de Petro. El mínimo vital fue un decreto de Clara López en el periodo en que reemplazó a Samuel Moreno. Claro, ese mínimo vital no es de Petro, es de Clara López, y Petro lo ejecutó, pero ya una vez decretado por Clara López. Bueno, eso no es cierto.
Pero lo que es su amiga.
Lo que no se puede hacer...
Bueno, bien, Aurelio, que la defienda, me parece bien.
7:22 minutos. No se puede hacer.
Yo siempre defiendo los hechos.
Lo que no se puede hacer, Aurelio.
A ver,
lo que
Nicolás,
no se puede hacer, Aurelio, para terminar,
tengo noticias en desarrollo rápidamente, Nicolás.
Lo que no se puede hacer, y creo que no estamos de acuerdo, es judicializar una política y meter preso, multar o destituir a quien promete una cosa en campaña y efectivamente la hace. Eso es lo que resulta ser absolutamente absurdo. Por eso yo estoy de acuerdo con la parte inicial de la intervención de Aurelio, en el sentido de que aquí lo que se necesita es claridad para ver cuál es el detrimento que generó determinada política, que eso es distinto, en donde el alcalde lo que habría hecho no es hacer una política de derecha o de izquierda, sino hacer una política que generó un detrimento patrimonial que terminamos pagando todos los bogotanos. Y eso es lo que genera la multa que crean las contralorías por cuenta de políticas de públicas equivocadas. Luego, yo sí creo que hace falta claridad y yo sí creo que aquí va a haber bastante debate alrededor de esto, y así como el doctor Petro va a tener que pasar un tiempo amargo por cuenta de no tener ni una cuenta bancaria, pues al Contralor de Bogotá le va a tocar explicar en detalle qué es lo que pasa, porque esta pelea no es de corto aliento, Néstor. Esto va para largo y se va a poner feo, va a ver.
Opiniones sobre Gustavo Petro, 7:23 PM, Paola.
Yo lo que no entiendo, Néstor, es por qué la Contraloría da papaya y le pone una multa de $80 millones, que todo el mundo sabe que no va a poder pagar, porque pues yo creería que Gustavo Petro no se robó un peso, pero además de eso, los pocos activos que tiene ya tiene que estar a nombre de la mujer, de Verónica Alcocer, y además al ponerle esa multa de 80 millones de pesos, de dólares, perdón, lo que hace es que lo hace ver como una persecución política, como un mártir, lo legitima, y además no se hace evidente lo mal que lo hizo. En cambio, si le hubiera puesto una multa de 100 millones de pesos, que es una multa mucho más sensata, mucho más efectiva, en donde lo multa por mal administrador, porque descapitalizó a toda la ciudad, no solamente por la crisis del SITP de Transmilenio con estas subsidios finalmente, porque todo esto, como dice la Contraloría, se configuró en un subsidio, sino por los huecos financieros de la empresa de teléfonos de Bogotá, sino porque metió a más de 3.000 personas en aguas de Bogotá, sino porque la empresa de energía de Bogotá también hizo grandes inversiones en Guatemala que van a dejarle un hueco enorme en esa empresa de energía, pues por todo eso se podría ver es como un mal administrador, eso por un lado, pero también por el otro, Gustavo Petro tiene un punto en algo de lo que nos dijo, y es que mientras él regala viajes de Transmilenio, Santos regala casas. También a Santos, si quisiera, sí, la Contraloría lo podría investigar por un detrimento patrimonial. Claro. Tal vez no a Santos, porque él delega en los ministros, pero sí podría ser el ministro de Hacienda y el ministro de Vivienda, en Henao, que fueron los que firmaron esos decretos y los que están regalando casas en la costa y en todas las partes del país, ¿no?
Pregunté en la Contraloría por qué le ponen una multa que es impagable. Es decir, nadie con dos dedos de frente pues podría pagar una multa de 80 millones de dólares. Y me dicen, es que no es caprichoso. Ellos tasan el detrimento patrimonial. Y el juicio fiscal de lo que se trata es de repetir para recuperar la plata que se perdió. Ese es el sentido del juicio fiscal. Entonces no se trata de poner multas que sean razonables, sino de recuperar la plata. Bueno, esa es la explicación. Tengo noticias de última hora. Atención, acaba de ser capturado Andrés Jaramillo, de Conalvías. Esto es Carrusel de la Contratación también en Bogotá. Y hay noticias, comunicado del ELN, admitiendo que tiene al soldado secuestrado en el departamento de Arauca. Las ampliamos enseguida, aquí en Mañanas Blue.